El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30 de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. La jefatura de la cárcel de Ahuica, ubicada en Colón, Matanzas, amenazó con represalias al preso político Félix Navarro si continúa con las denuncias sobre violaciones de los derechos de los privados de libertad. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades de la prisión Ahuica en Colón, Matanzas, advirtieron al preso político Félix Navarro que será sancionado si continúa sacando a la luz pública los abusos contra los reclusos. El teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, jefe del penal, hizo trasladar a Navarro a su oficina, donde le comunicó que tomaría medidas si no cesaban las denuncias sobre violaciones a los derechos de los privados de libertad. También indicó al opositor encarcelado que no podía hablar con otras personas que no sean de su familia.
Me están imponiendo cosas que no son. Las llamadas son para familiares y amigos.
Relató Navarro en un audio grabado por teléfono al que Martín Noticias tuvo acceso. Navarro insistió en la tolerancia de la Fiscalía Militar ante las ilegalidades y abusos contra los presos cubanos.
Si no se puede contar con uno de los órganos más importantes en materia de legalidad y este resulta un fraude, ¿qué otra denuncia se necesitaría para demostrar que dicha jefatura cubana no es otra cosa que un sistema falso, manipulador y dictatorial?
De acuerdo a Navarro, cerca de 14 presos comunes están en huelga de hambre, reclamando que los trasladen hacia establecimientos penales cercanos a sus viviendas, ubicadas en Holguín, a casi 600 kilómetros de Ahuica, donde están recluidos. El activista que extingue una sentencia de 9 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021 también enfrentó una pena por causas políticas durante la Primavera Negra de 2003. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un juez en una corte de inmigración de Miami dictaminó protección para quedarse en Estados Unidos al activista pro democracia en Cuba, Ramón Saúl Sánchez. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el abogado de inmigración Willie Allen tras la decisión de la corte.
Bueno, aquí está el doctor Willie Allen. Willie, ahora los detalles.
Bueno, el juez le otorgó lo que yo pensaba, que era protección de ser revuelto a Cuba bajo withholding, que quiere decir que puedo continuar todavía con la aplicación de residencia con UCIS. Así que todo salió como yo esperaba. Ramón Saúl testificó como él siempre testifica, muy claro. Un buen juez, buen fiscal, buen día.
O sea, no hay deportación. ¿Se levantó la orden de deportación?
No, nunca hubo una orden de deportación. Él no está deportado, nunca va a ser deportado. Ya acabamos.
¿Cuál es su estatus legal? Su estatus legal es...
Victoria, tiene su orden ya con el juez que está suspendida cualquier tipo de acción contra él de ser devuelto a Cuba. Él tiene protección de quedarse en los Estados Unidos.
¿Su proceso aplicará a la residencia?
Está ya en camino, es un proceso independiente a la corte. El juez no tenía jurisdicción para la residencia por la forma que él entró hace 50 años a los Estados Unidos.
Los niveles sin precedentes de violencia que enfrenta Ecuador tienen como una de sus principales causas el incremento de las actividades del narcotráfico. Néstor Aguilera habló con Pablo Ramírez, director de Investigaciones Antidrogas, y nos cuenta más.
El reciente decomiso de 1.100 kilos de droga en Galápagos retrata el momento que vive el país andino en materia de narcotráfico, agravado por el aumento de organizaciones criminales asociadas con cárteles de otros países, que se disputan territorios y que han llevado la violencia de las cárceles a las calles de algunas de las principales ciudades, especialmente aquellas localizadas en el litoral.
Hay un aumento en la rivalidad y en la confrontación con la utilización de armas de fuego.
Pablo Ramírez es el director de investigaciones antidrogas de la policía. Explica que en la actualidad el país es catalogado como de acopio y plataforma de envío de la droga. Reconoce que principalmente ingresa desde Colombia y sale hacia los mercados de Europa y Norteamérica por puertos ecuatorianos.
Entre el 2021 y el 22 son 413 toneladas. Es decir, histórico en el Ecuador que haya existido esta incautación.
El periodista Luis Miguel Valdión conoce de cerca la realidad de las drogas. Durante 35 años consumió marihuana y señala que antes era más difícil obtenerlas.
¿Y sabes que hace 35 años, hace 30, 25, 20, tenías lugares específicos donde comprar? Hoy que ha pasado el tiempo, está en todas partes.
La policía señala, como otros problemas conexos, su ubicación geográfica entre dos de los principales países productores del mundo, Colombia y Perú, la permeabilidad de sus fronteras y con ello el fácil ingreso de armas de fuego. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales.
Y yo, Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad.
Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse.
Desde hace algún tiempo, se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia hace 3.500 años, desde donde debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre.
Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio.
En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad.
Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brunn, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas, con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde, y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Remember the times that we loved. Remember the times that we cried. Cherish the moments of you and I. Wouldn't trade it for nothing. Forget the times that we fought. By pride, that's so naive to be thinking that way with the person you loving. And I hope you get everything you wanted, even though I wish it was me. Most days I'm disappointed, yeah, yeah, yeah. And I know we tried to fix it once, some things just ain't meant to be. And it's looking like we aren't, yeah, yeah, yeah. Memories.
You're the best part of my memory.
Digital. Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. A medida que la velocidad de los procesadores aumenta, también lo hace la generación de calor, lo que puede afectar negativamente el rendimiento y la vida útil de los componentes. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo para la mayoría de las tareas cotidianas. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes mediante la optimización de algoritmos, el desarrollo de técnicas de paralelización y la mejora de la eficiencia energética. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante a lo largo de los años, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista, la búsqueda de la mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
La visión es uno de los sentidos más impresionantes y complejos que poseemos los seres vivos. A través de nuestros ojos, percibimos el mundo que nos rodea y capturamos detalles que nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno. La resolución óptica es un aspecto fundamental de la visión que determina nuestra capacidad para distinguir detalles finos y apreciar la nitidez de las imágenes. El poder del ojo humano. Comenzando con nuestro propio sistema visual, el ojo humano es extraordinario en términos de resolución óptica. La resolución se refiere a la capacidad del ojo para distinguir dos puntos separados en una imagen. En promedio, un ojo humano saludable puede alcanzar una resolución de aproximadamente un minuto de arco, lo que significa que podemos distinguir dos puntos separados por el ángulo más pequeño de un minuto. Esta capacidad nos permite apreciar detalles finos y reconocer rostros con facilidad. La clave detrás de la resolución óptica del ojo humano radica en la estructura del mismo. La retina, ubicada en la parte posterior del ojo, contiene células especializadas llamadas fotorreceptores. Los conos, que se concentran en la región central de la retina, conocida como mácula, son responsables de la visión de alta resolución. Estos fotorreceptores convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico, donde se procesan y se forma la imagen que percibimos. Si bien el ojo humano tiene una impresionante resolución óptica, hay varios animales en el reino animal que superan nuestras capacidades visuales en términos de nitidez y detalle. Estos animales han desarrollado adaptaciones visuales únicas para adaptarse a su entorno y estilo de vida. Águilas y halcones. Las aves, como las águilas y los halcones, poseen una visión excepcionalmente aguda. Sus ojos están diseñados para capturar detalles finos a grandes distancias. Se estima que su resolución óptica puede alcanzar alrededor de 0,5 minutos de arco, aproximadamente el doble de la capacidad humana. Esto les permite detectar presas desde grandes alturas y planificar ataques precisos. Las aves acuáticas, como los cisnes y los gansos, tienen una visión altamente periférica. Sus ojos están ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión casi de 360 grados. Aunque su resolución óptica no es tan alta como la de las águilas, su capacidad para detectar movimientos y amenazas en todas las direcciones le proporciona una ventaja en su entorno acuático. Aunque el ojo humano tiene una capacidad impresionante para apreciar detalles finos, existen animales con habilidades visuales superiores en términos de resolución óptica y adaptaciones específicas para su entorno. Águilas y halcones, mantis religiosas y cisnes son solo algunos ejemplos de la diversidad visual en el reino animal. Estudiar y comprender estas diferencias nos permite apreciar la maravilla de la evolución y cómo la visión se adapta a diferentes nichos ecológicos. Aunque nuestra visión es asombrosa, siempre hay más por descubrir y aprender de los ojos de otros animales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de facebook.com/cafedigitalrm. Carolina Morales
e Ivette Pacheco, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología
desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita,